es una Jornada Mundial Juvenil, es decir, una JMJ? ¿Es un encuentro de jóvenes de todo el mundo? ¿Es una peregrinación internacional? ¿Es una fiesta de la juventud? ¿Es una expresión de la Iglesia Universal? ¿O un fuerte momento de evangelización juvenil? Ahora mismo lo entenderemos.
Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
Jornada Mundial Juvenil 2023. Padre Gonzalo Mesa.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda.
Recientemente acaba de concluir, en el pasado mes de agosto de este año 2023, la última Jornada Mundial Juvenil en Portugal, con la presencia de millares de jóvenes provenientes de todo el mundo y la participación del Papa Francisco. ¿Cuándo surgieron estas jornadas juveniles? ¿Cómo y cuándo se realizan? ¿En qué consisten? ¿Cuál es su objetivo? ¿Actividades y frutos de las jornadas mundiales? Es lo que nos explicará, a partir de este momento, un sacerdote amigo, con autoridad y conocimiento, para resumirnos lo que básicamente todos necesitamos saber sobre la importancia y conclusiones de este esfuerzo de evangelización juvenil. Tenemos el privilegio de que nos acompañe, precisamente, este sacerdote amigo corresponsal del Vaticano y con experiencia en el desarrollo de estas peregrinaciones juveniles. Démosle la bienvenida al Padre Gonzalo Mesa. Padre Gonzalo, ¿cómo se encuentra? Bienvenido.
Doña Hilda, buenas tardes. Es un honor estar aquí con todo su auditorio, su amable audiencia, para hablar justamente de un tema tan importante que es la Jornada Mundial de la Juventud, que sucedió pues justamente en Lisboa, en Portugal, en agosto de este año, del 2023.
¡Qué emoción, qué emoción! Padre, ¿usted ha asistido a cuántas jornadas mundiales juveniles?
Buena pregunta, pero no recuerdo. Deben ser por lo menos tres o cuatro.
¡Qué interesante!
Tres o cuatro, sí, Colonia, Madrid, seguro, y de las que me acuerdo. Sí, en realidad fueron dos, Polonia y Madrid.
Pero de todas maneras,
en Alemania y luego en Madrid. Con el Papa, obviamente.
Con el Papa. Usted ha estado en la cercanía junto con el Papa y los jóvenes en estas jornadas. Pero no obstante, todas las actividades del Vaticano y en especial esta jornada, usted las vive a plenitud y no solamente las vive, sino que también nos transmite esa emoción y esas actividades de cada día con los jóvenes. Así es que por eso estamos contentos. ¿A quién más le podemos preguntar? ¿Con quién más podemos conversar sino con usted para que nos describa qué es esa Jornada Mundial Juvenil y cómo es que se realizó en esta ocasión en Portugal?
Mire, doña Hilda, la Jornada Mundial de la Juventud es un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa, podemos decir, para los que no conocen, bueno, espero que mucha gente haya escuchado hablar de ello, pero para los que no conocen, la JMJ es una peregrinación que se hace generalmente cada 2 años o cada 3 años, dependiendo. Es una fiesta de la juventud, en donde pues la Iglesia Universal se reúne en un punto para tener un momento fuerte de evangelización. Estas Jornadas Mundiales de la Juventud iniciaron como una primera idea con el Año Santo de 1975, con Pablo VI, quien San Pablo VI llamó a Roma, a la juventud católica, para luego de una marcha de la reconciliación cristiana que se celebró en Assisi, Roma. Luego, más adelante, ya a partir de esa idea de San Pablo VI, San Juan Pablo II en 1984 volvió a convocar a los jóvenes, esta vez con motivo del Jubileo Internacional de la Juventud. Y en aquel 1984, Juan Pablo II convocó a los jóvenes en la Plaza de San Pedro, en un Domingo de Ramos. También se rezó durante esa Semana Santa el Via Crucis en el Coliseo, y luego se celebró la Santa Misa el domingo pascual en la plaza de San Pedro. En aquella ocasión, en 1984, pues se reunió en Roma, en esta, digamos, primera jornada de la juventud ya oficial, 300.000 jóvenes. Y bueno, pues el éxito que tuvo la Jornada de la Juventud, pues y animaron al Papa Juan Pablo II, que pues como sabemos, pues a pesar de su edad le llamaban el Papa de los jóvenes, pues le llamó la atención y decidió instituir esta JMJ, Jornada Mundial de la Juventud. Así es que la primera en convocarse de manera oficial fue el Domingo de Ramos en 1986 en Roma. Y luego, pues a partir de ahí, por regla general, cada 2 o 3 años se organiza en algún lugar determinado que elige el Papa y obviamente también la Conferencia Episcopal de cada país, que escoge el lugar también dependiendo de las condiciones logísticas, en fin, una serie de situaciones que se tienen que tener en cuenta para poder organizar un evento de este tipo. Y, por ejemplo, después de Roma, en el 86, siguió Buenos Aires en el 87, Santiago de Compostela en España en el 89, Częstochowa en Polonia en el 91, Denver, recordemos Denver, que fue la primera JMJ que se hizo en Norteamérica, uh-huh. Y fue pues un gran evento, ¿no? En Denver, Colorado, pues quizá muchos de los que nos están escuchando, si ya tienen cierta edad, pues recuerdan esa gran jornada allá en Colorado. Recordemos que en aquella ocasión el lema de esa jornada de Denver fue, según el Evangelio de San Juan, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pues este evento marcó la historia de Colorado porque fue uno de los eventos más grandes de la ciudad y se nombró a Denver como el centro de la nueva evangelización. Y a partir de ahí, bueno, pues uno de los frutos que resultó de esta JMJ fue que se reabrieron 2 seminarios que llevaban cerrados. Hay que recordar que, pues, sí, efectivamente, estas son festivales de la juventud en donde pues uno puede encontrar donde hay de todo. Es decir, hay música, hay eventos musicales. Generalmente le explico más adelante, ahora que termine, cómo se estructura la JMJ para que aquellos que no la han vivido pues puedan tener una idea general. Después de Denver, pues siguió Manila. Como sabemos, pues Filipinas es uno de los países con mayor porcentaje de cristianos en el mundo. Nuevamente, Manila rompió todos los récords de participación de la JMJ con 4 millones de jóvenes y personas que acudieron. Uh-huh. 4 millones. Siguió París en el 97, Roma con motivo del jubileo en el año 2000, pues obviamente el año del jubileo fue uno de los grandes eventos de la iglesia que pues va a ser difícil que se repita dada la cantidad de eventos que se realizaron. Recordemos que pues obviamente hubo el jubileo, ¿se acuerda? De los periodistas, el jubileo de los médicos, el jubileo de los abogados, el jubileo. Es decir, cada semana había, cada día casi que había un jubileo que convocaba a Roma con motivo del jubileo, pues convocaba a miles de personas.
Y fue 3 años de preparación.
Sí, fueron 3 años de preparación y fue quizá el más grande de la historia. No creo que se repita porque, pues claro, por todo lo que implica los gastos faraónicos y las instalaciones, la logística faraónica que se tuvo que instituir, no creo que se repita. Recordemos que este 2025 va a haber un jubileo nuevamente en Roma. Obviamente, pues no ya con las características del magno y tremendo jubileo, pero sí va a ser bastante grande. Uh-huh. Y bueno, después de Roma, en el 2000, la JMJ siguió a Toronto, en Canadá, con el Papa Benedicto ya. Con Juan Pablo II todavía. Toronto en 2002, ya fue colonia con Pablo que inauguró Benedicto XVI a pocos meses de su elección. Fue la primera JMJ con el Papa Benedicto. A pocos meses de haber sido elegido, pues acudió a Colonia en el verano y fue una gran oportunidad. También después de ahí siguió Sydney en el 2008, Madrid 2011, también estuve ahí ya con el Papa nuevamente Benedicto. Recordemos Río de Janeiro, ya con el Papa Francisco, fue su primer viaje de hecho, y un viaje bastante largo por cierto. Cracovia 2016, Panamá 2019 y ahora Lisboa 2023. Y la buena noticia es que ahora en el 2025 va a ser, pero ahora en Roma, con motivo del jubileo que se va a organizar en Roma. Y después Corea del Sur va a ser la primera que se organiza justamente, no en el continente asiático porque ya tuvo lugar en Filipinas, sino en Corea del Sur. Así es de que allá va a estar en el 2027 la JMJ. Uh-huh. ¿Cómo se organiza una JMJ? Pues usualmente van grupos que se organizan de acuerdo con el idioma. Entonces tenemos obviamente los 6 idiomas más hablados. Tenemos un grupo, los peregrinos, que van con sus los peregrinos y los obispos y todos los grupos. Tenemos grupos de inglés, de español, en francés, alemán, portugués, chino y árabe. Entonces, a partir de polaco también, a partir de estos grupos se organizan catequesis. Usualmente las jornadas mundiales de la juventud duran de lunes a domingo. A veces empiezan obviamente de domingo a domingo, pero oficialmente empiezan el lunes. Cada grupo de cada país, por ejemplo, todos los anglófonos, en este caso de Gran Bretaña, de Irlanda, de Australia, de Nueva Zelanda, y de grupos anglófonos de África también, y obviamente de Estados Unidos, pues se reúnen. ¿Para qué? Todos los días, de lunes a jueves, para escuchar una catequesis. Porque las JCMJ se estructuran a partir de... tienen varias etapas, y una de ellas es la catequesis. Todos los días se inicia con la Santa Misa, y después se sigue con un momento de oración o con una catequesis. Una catequesis que obviamente es impartida por los obispos de cada... que se escogen obviamente de acuerdo con su idioma. Entonces, por ejemplo, en este caso de Estados Unidos, pues hubo un grupo bastante numeroso de obispos que acudió para estar con sus grupos, porque obviamente las diócesis llevaban sus grupos. Los Ángeles, Nueva York, Denver, San Francisco, llevaron sus grupos, pero al final todos se reunieron justamente para diferentes eventos. Y uno de ellos fue la catequesis que tiene lugar generalmente durante las primeras semanas. Luego también hay oportunidad para todos los días, obviamente, para la confesión, y también hay eventos culturales, de tal manera que las personas puedan conocer un poco de la cultura de cada país, y también oportunidades para socializar, para que los jóvenes, pues obviamente de diferentes países, que hablen la misma lengua, pues puedan conocer. Hay un festival también de cada día, a veces cada... Sí, generalmente por la noche se organiza un festival por la tarde, una tardeada, digamos, de música, obviamente de música católica, de música cristiana que mueva la fe. Y también hay diferentes eventos que se organizan en torno a un tema. A un tema que es el tema que guía cada Jornada Mundial de la Juventud. En el caso de Lisboa, el tema lo tomaron de Lucas 1.39, María se levantó y partió sin demora. Luego, los días fuertes son de jueves a domingo. El jueves llega el Papa. Generalmente, ya sea jueves o viernes, el Papa pues acude con los jóvenes. Vamos a verlo más adelante, para reunirse con ellos. Generalmente es el jueves. Es una, digamos, la primera ceremonia de bienvenida, el primer encuentro que tiene el Papa con los jóvenes. Luego los viernes los papas se rezan el Via Crucis con los jóvenes. El sábado se organiza la vigilia por la noche, y toda la noche, desde las 9 de la noche, 8 de la noche, 7, que empieza el festival el último festival, digamos, se hace la... es un festival en donde hay testimonios, donde hay relatos, en donde los jóvenes le hacen preguntas al Papa, y al final de todo este evento, como a las 9 o 10 de la noche, dependiendo de cada país, empieza la adoración nocturna, que dura todo el día, toda la noche, desde el sábado en la noche hasta el domingo por la mañana. Día justamente en que se celebra la misa de clausura. Es el domingo, y bueno, pues ya el domingo, después de la misa de clausura, es la ceremonia de despedida, ¿no? Cada delegación de cada país regresa a sus países de origen. Y pues son oportunidades envío, muy ¿verdad? Hermosas.
Esa misa es ya del Correcto. Envío.
Correcto. Siempre hay dos o tres oportunidades en las que el Papa escucha los testimonios de los jóvenes. Usualmente es la ceremonia de bienvenida con los jóvenes, que le digo es el jueves por la tarde, y en la vigilia de los sábados. Son los días en que el Papa, un grupo de jóvenes seleccionados van y le preguntan al Papa cosas que ellos quieren saber, y el Papa les responde, ¿no? Y bueno, pues en esta vigilia, como les decía, en esta JMJ con el Papa Francisco, el lema fue María se levantó y partió sin demora. Fue la frase bíblica que inspira en el Evangelio de San Lucas, que abrió justamente que guió toda la catequesis y también todo el evento. Las catequesis de esta ocasión fueron diferentes, porque usualmente en otras JMJs los obispos que dan las catequesis, así les llaman a las, la etapa de formación, como les decía, los primeros días, por las mañanas o por las tardes, ellos dan un tema, obviamente, pero esta vez fue diferente porque esta vez el Papa quería enfatizar el tema del sínodo. Recordemos que en octubre vamos a tener el sínodo de los obispos, ya muy pronto, en unas semanas. Y por eso el Papa quería darle a las catequesis un carácter sinodal, de tal manera que los jóvenes también pudieran participar. Básicamente lo que hicieron fue preguntar, es decir, voy a tener un tema definido en donde que los obispos presentaran, pues los jóvenes preguntaron. Claro, sí había grupos en donde sí tuvieron obviamente un tema para que iba a guiar las catequesis, pero los jóvenes tuvieron la oportunidad también de preguntar a sus obispos o a los obispos que les daban la formación.
Sí, qué interesante, ¿verdad? Siempre el Papa ha tenido a bien este tema que sí es prioridad y lo aprovechó con los jóvenes, el tema sinodal.
Sí, efectivamente, el tema de la sinodalidad. Fíjese que entre este evento de la JMJ de Lisboa 2023, que como recordamos se llevó a cabo del 2 al 7 de agosto, del 2 al 6 de agosto, perdón, al domingo 6 de agosto, hubo 7 eventos que quisiera brevemente mencionar.
¿Cómo no?
Número 1, pues la ceremonia de bienvenida con las autoridades
locales,
civiles, religiosas y el cuerpo diplomático. Lo primero que hace el Papa al llegar al aeropuerto es, dependiendo, ¿verdad? Porque si va a muy lejos, como ahora va a ir a Mongolia, pues obviamente es un viaje larguísimo para una persona de 86 años, entonces lo que va a hacer el Papa es que llega a Mongolia, descansa y al siguiente día se reúne con las autoridades, con el presidente, con el primer ministro. Pero en general el primer evento que tiene, el Papa acude, porque como recordamos, pues el Papa no nada más es jefe, es obispo de Roma y por tanto pontífice, sumo pontífice, sino también es jefe del Estado Vaticano, de un Estado independiente, sui generis, pero justamente independiente con pleno derecho civil e internacional. Él es un representante de un estado, de un país, y por tanto se tiene que reunir con el presidente y con las autoridades como un gesto diplomático. Siempre lo hace, obviamente, y esta vez no fue la excepción. Se reunió justamente el día 2, el día que llegó, con el presidente, y con las autoridades de Portugal. Ese mismo día por la tarde, el 2, el día que llegó, se reunió, presidió las vísperas con los clérigos y religiosos y personas que ayudan, laicos comprometidos en la iglesia de Portugal, en el monasterio de los Jerónimos, que es un lugar precioso, es un sitio histórico. Lisboa es un lugar encantador.
Sí.
En alguna oportunidad podremos hablar más de Lisboa, pero es un lugar encantador, de verdad.
Y acogedor, sobre todo para los jóvenes. Es una de las cosas que ellos comentan, ¿verdad? Que tuvieron así como anfitriones, mucha atención para ellos.
Sí, fíjese que la Iglesia de Portugal se organizó bastante bien y el Papa incluso lo reconoció. Fue un evento muy bien organizado, a diferencia de otras JMJs, la organización brilló bastante bien. Otras JMJs, pues la organización ha quedado un poco débil, pero esta vez quedó muy bien.
Qué bueno.
Luego el 3 de agosto, pues fue como le decía, la ceremonia de bienvenida con los jóvenes, el primer encuentro que tuvo el Papa con los jóvenes. El viernes 4 de agosto el Papa escuchó las confesiones, tres confesiones de jóvenes, y luego dirigió por la tarde el Via Crucis. El 5 de agosto fue un evento muy importante porque el Papa acudió a Fátima. Fátima se encuentra más o menos a una hora en carro de Lisboa. Obviamente el Papa no fue en carro, sino que fue en helicóptero, y para llegar más rápido estuvo ahí y rezó ante la Virgen de Fátima con un grupo de jóvenes y de diferentes personas que estaban justamente en Fátima esperando al Papa. Luego el 5 de agosto a su regreso, fue sábado, era un sábado, tuvo la vigilia con los jóvenes y finalmente la misa de clausura. La ceremonia final. De estos eventos quisiera recordar tres. porque ahí el Papa en estos, digamos, en estos tres eventos podemos encontrar el resumen del mensaje que en general el Papa dio, o un mensaje resumido que el Papa dio justamente a los jóvenes, y no nada más a los jóvenes, sino a otros grupos. Como les decía, pues en este mensaje, en esta visita, y bueno, en general en todas las visitas, el Papa, podemos distinguir en el Papa cuatro tipos de mensajes. El mensaje que da a las autoridades, que obviamente es un mensaje más político, inspirado en el Evangelio, obviamente. El mensaje que da a los clérigos, que obviamente es un mensaje eclesiástico, un mensaje dirigido para la jerarquía. Y cuando hablo de jerarquía, me estoy refiriendo nada más a los obispos, sino también a los sacerdotes y a los diáconos, y también a los religiosos, que aunque no entran en jerarquía, pues, bueno, no formalmente, pues es un mensaje para los eclesiásticos.
Para los
finalmente, correcto. Y luego el tercer mensaje, generalmente del Papa, en sus viajes, es un mensaje para los grupos, para los líderes de diferentes religiones. Un mensaje para interreligioso. En esta ocasión también tuvo oportunidad de reunirse con ellos. Y finalmente, pues el cuarto mensaje, que es el más importante, el tema de esta visita, fue pues el mensaje a los jóvenes. Con respecto a al mensaje que el Papa dio a los a las autoridades civiles, pues podemos destacar varios puntos. Pues número uno, el Papa destacó en su primer mensaje, en el mensaje de bienvenida, cuando se reúne con las autoridades religiosas y civiles en el Palacio Nacional de Belém, que es el Palacio Presidencial. Ahí el Papa, en su mensaje de bienvenida, destacó la importancia de los jóvenes como el futuro, no nada más de Portugal, sino de todo el mundo. También destacó el carácter multiétnico y multicultural de Portugal. En ese sentido, pues ya más concretamente, el Papa Francisco reflexionó sobre la importancia de la colaboración para abordar los problemas que enfrenta el mundo en la actualidad y el rol que tiene Europa en esta solución, el rol de Europa en el contexto global, en el contexto geopolítico. En ese sentido, pues hizo alusión al Tratado de Lisboa y a su visión de la Unión Europea como un actor global, la Unión Europea comprometido con la paz, la solidaridad, el derecho sostenible y los derechos humanos. En ese sentido, el Papa dio un mensaje para la Unión Europea, para Europa como continente, para que desempeñe un papel en la promoción de la paz, particularmente en el Mediterráneo, África y Medio Oriente. Obviamente aquí el Papa pues no pudo dejar de destacar el papel que tiene Europa justamente en medio de la guerra de Ucrania, que no la dejó de mencionar. El Papa Francisco hizo hincapié nuevamente en la necesidad de Europa como constructor de puentes y como promotor de la paz en un lugar en donde pues se pueda Europa como un lugar que ofrezca procesos de paz y caminos para poner fin a los conflictos que asolan el mundo, y uno de ellos obviamente el primero es Ucrania, pero también los inmigrantes que vienen sobre todo de África. ¿Qué le parece si escuchamos un fragmento de esta ceremonia de bienvenida que el Papa tuvo con las autoridades civiles el 2 de agosto, esto en el Palacio Nacional de Belén? Escuchemos.
Agradecemos al padre Gonzalo Mesa cómo es que con lujo de detalles nos ha introducido en este hermoso tema de las Jornadas Mundiales Juveniles y con la descripción de las actividades propiamente realizadas por los jóvenes y el Papa Francisco en Portugal. Hasta aquí llega la primera parte de este tema y les invitamos a que no nos perdamos la riqueza que contienen los mensajes que el padre Gonzalo Mesa nos preparó de los discursos pontificios.
Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
El padre Gonzalo Mesa fue ordenado sacerdote en mayo del 2009, colaborador desde el año 2005 como periodista especializado en temas del Vaticano y el Papa en varias estaciones de radio y televisión en México, Francia, España y los Estados Unidos. Con esa función ha viajado varias veces en el avión papal, en diferentes viajes apostólicos. El padre Mesa obtuvo el posgrado en liturgia en la Universidad de la Santa Cruz en Roma. El libro del padre Gonzalo Mesa, La imitación de Cristo en la liturgia, se puede adquirir en Amazon poniendo en el espacio de búsqueda Gonzalo Mesa. Para encontrarlo en las redes sociales, hágalo como Padre Gonzalo Mesa y en Twitter, en su aspecto periodístico, sobre todo como FR Gonzalo Mesa, Fray Gonzalo Mesa.
Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente@mamahilda.com.